Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Sobre todo a los oyentes dentro de Cuba y también a los que nos escuchan a través del mundo, a través de nuestras frecuencias, pero de nuestra página martinoticias.com.
Radiotelevisiónmartí.com. Uh-huh. Esa es la página correcta y bueno, y también nuestra plataforma de Facebook, que el programa sale también, está saliendo, sale por Facebook y ahí nos pueden ver.
El agradecimiento, como siempre, a todos.
Bueno, hoy tenemos sobre todo una noticia muy importante y es las declaraciones del ministro Gil.
Habló Alejandro Gil Fernández y dice que las tiendas en MLC son una tabla de salvación. Sí. Habló también de otras cuestiones y tenemos acá en el programa pues bastante tiempo, sobre todo en la tertulia, para analizar sus declaraciones.
Es la tercera vez que dice que defiende la existencia de las tiendas en MLC. Las tiendas menos, vamos a decir, menos populares en Cuba, las que más malestar producen, donde la gente no puede ir a comprar porque venden en moneda libremente convertible, en divisas.
La pregunta es, ¿llegaron para quedarse?
Yo no sé si llegaron para quedarse o no, pero de que el malestar es
parece que
mayor.
Escuchándolo a él va a tardar en que esto cambie.
Un buen tiempo.
También vamos a hablar de la COVID-19 en Cuba. Los casos suben por segundo día y vuelven a superar los 1,000.
Increíble. Vamos a tener estos comentarios con Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet. Además, es la autora del blog Reconciliación Cubana. También hoy vamos a incluir algunos comentarios que nos han llegado desde la isla, desde La Habana en este caso. La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, comentó sobre las declaraciones del ministro Gil. También lo hizo Ángel Rodríguez Pita, este emprendedor cubano. Vamos a escuchar sus comentarios y por supuesto, analizar todo el tema.
Me gustaría estar en el Parque Central de La Habana, sentado en un banco en el día de hoy para escuchar las declaraciones, los comentarios, lo que dice el cubano de a pie.
En la parada de la guagua.
Qué riqueza, mi amigo.
Vamos a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien. Bueno, pues vámonos con la noticia.
Bueno, la recogemos, por ejemplo, del diario digital 14 y medio. Dice que, consciente de la molestia que genera la expansión de las tiendas MLC, Alejandro Gil quiso este jueves ahondar en la defensa que hizo de ellas el pasado martes en una entrevista con la Agencia Cubana de Noticias. En una extensa intervención en el programa Mesa Redonda, el ministro Gil, el ministro de Economía, desarrolló en una amplia explicación la imposibilidad de sobrevivir sin captar remesas a través de estos comercios. Dijo él, y lo cito, no teníamos la posibilidad de mantener el abastecimiento de los mercados minoristas en moneda nacional, pues teníamos incluso varios proveedores que nos habían retenido las ventas y reaprovisionamiento por deudas, explicó Gil Fernández. Según su versión, ampliar los productos en estos comercios permitió que muchos de los proveedores accedieran a reactivar los contratos al saber que podrían cobrar ya en divisas.
Bueno, esto es lo que ha dicho el ministro.
Alguna de las declaraciones del señor Gil.
Vamos a escuchar a Joanny Sánchez antes de pasar a Miriam Leiva, después vamos a escuchar a Ángel Rodríguez Pita, pero primero a Miriam Leiva, por supuesto. Juan, vamos a escuchar a Joanny Sánchez lo que dijo de esta intervención del ministro Gil.
Si se pudiera hacer una encuesta independiente en Cuba para conocer las personas con menor popularidad de toda la isla, más repudiadas por la población, estoy segura que en ese listado estaría el nombre del ministro de Economía Alejandro Gil. Muchas personas le achacan a este rostro oficial parte de las medidas que se han tomado en los últimos años desde el punto de vista económico y que han significado la caída en picada del poder adquisitivo de las familias y también la inflación galopante que domina todo el entramado financiero, de comercio y de adquisición de productos básicos ahora mismo en el país. Ya sabemos que Alejandro Gil es solo el rostro, las decisiones las toma otros detrás del telón, pero no obstante a eso parece que el ministro de Economía se afana cada día por caerle peor, o sea, ser más impopular todavía entre la población cubana. Ayer compareció en el programa televisivo Mesa Redonda, un programa absolutamente oficialista, para defender por enésima vez las impopulares tiendas en moneda libremente convertida. Incluso un salvavidas económico para el país. Dice que se trató de una tabla de salvación, ha dicho así Alejandro Gil, sobre esta red de comercio donde se paga en una moneda muy diferente al peso cubano y que están mucho mejor abastecidas que, digamos, las tiendas donde el triste peso cubano, ese que lleva el rostro de Martí, se convierte en bienes y servicios. Lo cierto es que no solamente eso ha molestado mucho ya a los cubanos, esa declaración de fe y de confianza y de reivindicación de las tiendas en MLC, sino también que Alejandro Gil se ha incluido en los cubanos de a pie. Dice que también ha subido los ómnibus o las guaguas repletas, que cada día tiene que enfrentarse a dificultades y, claro, nadie le cree porque sabemos la desconexión inmensa que hay entre la clase dirigente cubana y el día a día en esta isla.
Esas son Joanny Sánchez en su podcast Cafecito Informativo.
¿Qué te parece si pasamos a la primera intervención de Miriam?
Claro que sí, vamos a ahí, vamos a escuchar. Miriam Leiva, ¿qué te parece? Yo sé que usted se sentó frente al televisor y usted comenzó a escuchar todo y...
Y tomó nota.
Sí. Y hoy quiero que la compartas con
conclusiones
nosotros.
Suyas, ¿cuáles son?
Yo llamo la atención de que se está volcando todo hacia las tiendas MLC. Pero realmente hay que analizar la intervención completa del ministro. Uh-huh. O sea, aquí hubo tiendas nada más que en 20 en dólares y no molestaron, pero no ocasionaron estos problemas en los años 90 y 2000 porque había un mercado abastecido. O sea, a pesar de toda la crisis del periodo especial, Había tiendas de estas que se podían, los mercaditos y algunos lugares que estaban bastante abastecidos y todavía quedaban hasta latas de carne rusa, ¿no? Eso empezó a desaparecer y sí se sintió más el problema. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? Mire, yo pienso que Gil fue una vez más a la televisión porque el gobierno sabe que hay un malestar muy grande entre la población en general por las carencias de productos, porque no están surtiendo de lo elemental inclusive para cumplir las cuotas de la libreta de abastecimiento, que por cierto son bastante pobres. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se está tratando de desviar la atención, de que la gente dice, bueno, ¿y cuándo va a tomar medidas para enfrentar la inflación? Reiteró que en estos momentos no es posible a través del aumento de salario, porque eso crearía una espiral otra vez de mayor inflación. Y lo que se sabe en todas partes del mundo que solo se puede dar frente a la inflación con el aumento de la oferta, y como aquí no hay producción, pues no hay aumento de oferta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, las tiendas en MLC, claro que es una cuestión más y muy importante, porque el pueblo está viendo que está muy abastecida, mientras que ni siquiera pueden, por ejemplo, tomarse un buchito de café, que aquí en Cuba Cuba fue exportador de café importante. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno no tiene café para mezclarlo y vender 4 onzas, que es lo que venden al mes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto puede ser inclusive un trabajo de preparación psicológica por si sigue esta situación de que no puedan abastecer determinados productos, incluso por el sistema de racionamiento. Estamos viendo que las ventas en las tiendas en pesos, de las que antes eran CUC, de cuestiones elementales como el pollo, el aceite y el detergente, que es lo que se ha convertido hoy día en la supervivencia, tampoco están llegando, no prácticamente llega muy poquito, y entonces las colas son tremendas y así sucesivamente. Entonces, claro que tienen que atacar, o sea, tratar de justificar y desviar la atención hacia una justificación de las tiendas en MLS. ¿Qué es lo que ocurre? Que le están diciendo nuevamente lo mismo, lo que dijeron desde el principio cuando las abrió el gobierno en el 2019, y Alejandro también fue, Gil también fue a respaldarlas y a justificarlas. Bueno, si no vendemos eso, que es la única forma de recuperar la remesa, pues sencillamente no hay dinero, porque ya desde antes Raúl Castro, hacía varios años, había declarado la economía en bancarrota, o sea, había dicho que no había liquidez, que no había dinero, sencillamente. Y entonces, como dice Gil, si nosotros no vendemos eso y recuperamos ese dinero, esa divisa, sencillamente no es que se pueda comprar nuevos productos, es que inclusive él reconoció que estos sirven para pagar créditos que están vencidos, para que los proveedores que incluso tenían productos aquí en consignación estaban empezando a retraerse, inclusive iba a dañar las tiendas en CUC, y con esto también buscan cierta credibilidad ante estos empresarios. Entonces, es un ciclo, es una situación en que es evidente que el gobierno no tiene solución para los problemas de la economía, y bueno, estamos en esta situación tan difícil.
Vamos a escuchar a Ángel Rodríguez Pita, lo que nos dijo desde La Habana. Este es un joven emprendedor, se ha convertido como en un asesor de emprendedores dentro de Cuba. Y vamos a escuchar lo que dijo, y si acaso, porque él se refirió también a otros temas, no solamente a las tiendas MLC. No sé si después quizás Miriam quiera ripostar en algo, y nos vamos a la próxima noticia. Vamos a escuchar a Ángel Rodríguez Pita.
Ahora dice el ministro que aparecieron las tiendas en MLC para satisfacer los problemas de oferta que tenía el mercado nacional. Cuando yo recuerdo que aparecieron las tiendas en MLC, supuestamente para ofrecer productos de alta gama a la ciudadanía, y se dijo que no iban a desaparecer los productos que en moneda nacional se estaban ofertando en las tiendas que anteriormente vendían en CUC, y que solo eran una serie de productos de alta gama. Hoy en día, todos los productos que se ofrecen son los mismos productos que se vendían antes en CUC, que luego pasaron a venderse en CUP, que parecieron desaparecer, si resulta ser que estaban almacenados y que un día comenzaron a venderlos en MLC. Y exactamente eran los mismos productos, no tenían ninguna gama alta, donde hoy en día se venden en las tiendas como Carlos III, champú, que se venden a $3 a $4 a MLC, me refiero, y antes valían $1 un CUC. Es decir, ¿qué ambigüedad puede tener este hombre en decir esta mentira? Porque esto es una gran mentira en cadena nacional. Esto es una burla. Esto es una burla, como si la historia, como si lo que pasó hace un año, nadie se acordara. Lo peor de este señor, de este ministro, es que no asume la responsabilidad histórica y acaba de echarle la culpa de los problemas que existen a los gobiernos locales, es decir, a los municipios y a las provincias. Es terrible que un ministro en cadena nacional diga que muchos de los problemas que existen están en los gobiernos territoriales, cuando la realidad es que por falta de capacitación, por falta de formación, por falta de atención a esos gobiernos, porque además se les quiere dar autonomía de un día para otro, cuando no se les ha formado en una cultura, en una educación para la autonomía. Pero además, ¿de qué autonomía hablan cuando hay una incidencia directa de los funcionarios del Partido Comunista de Cuba sobre ellos, que reportan directamente a una superestructura centralizada y una cuestión que funciona bastante abstracta, que hace una incidencia a través también de las organizaciones políticas y demás? Es decir, esto es una falta de respeto que diga que parte de los problemas se debe a los gobiernos locales, cuando la realidad es que el responsable de que los gobiernos locales estén así es el gobierno central.
Sí. Por supuesto.
Claro que sí. Miriam, yo creo que es un punto sumamente importante también. El gobierno, como que ahora la tendencia es a culpar a los municipios, a los gobiernos territoriales, en vez de sobre los gobiernos municipales cae toda la presión del Estado.
Yo creo que esta nota de 14 y medio, en uno de los párrafos, sintetiza más o menos eso. Dice: Gil Fernández, que ya tenía molesta la opinión pública por las declaraciones del pasado martes, no logró precisamente aplacar su indignación, ya que no centró muy bien en el tramo final, tratándose de mostrar su empatía de manera tan torpe que no ha hecho sino empeorar las cosas.
Sí, sí. Miriam.
Bueno, nosotros en ocasiones anteriores hemos hablado de eso, de cómo el gobierno sencillamente se quitó de arriba los problemas y se lo ha tirado a los municipios, se lo ha tirado a los intendentes, se lo ha tirado a los productores de la base, y entonces ellos nada, quedan limpios de polvo y paja y van a la televisión y dicen esas cosas desde la superestructura, y aunque están dándole frente a la situación, son los de abajo, igual que en el caso de las empresas estatales. O sea, yo me pregunto, bueno, están analizando las empresas estatales, porque dice el ministro que es para que ya que no se pierda esta oportunidad única de ya dejarlo todo claro y buscar que sean eficientes. Pero ahora yo lo que me pregunto es, ¿y esas empresas estatales con esa autonomía pueden realmente reaccionar con la obsolescencia técnica que tienen en esos lugares? Aquí hace muchos años que no se invierte en cambiar y modernizar y traer, no modernizar, inclusive en buscar hasta piezas de repuesto para todas esas maquinarias que son de hasta de 50 y casi, hay algunas que son desde antes del 59. Entonces, con esas condiciones, pero además con trabajadores que se han ido porque la fuerza técnica más calificada se ha ido de todos esos lugares y todavía se sigue yendo, inclusive los más jóvenes, porque no ven perspectivas allí. Y entonces esos directores de empresa no quieren, es evidente, el ministro lo ha dicho varias veces, lo han dicho otros, que no quieren darle el frente a estas responsabilidades que tienen. Y no es un problema solo de que no tengan capacidad, no, puede ser que algunos sean muy capaces, lo que pasa es que tienen miedo, como siempre ha habido aquí. Antes era porque le decían de arriba todo lo que tenían que hacer y no querían equivocarse. Y ahora es porque le dicen, no, resuelve tú y mira a ver cómo esto puede ser. Entonces, además, en la práctica, él ha reconocido que le tienen miedo a la competencia con MIPYMES. ¿Por qué? Porque es evidente que son más eficientes y producen más. ¿Por qué? Porque está el productor directo, el dueño del negocio ahí al tanto de lo que va a pasar. Así todo, que tiene muchas dificultades de materia prima, de muchísimas cosas, pero con el poco dinero que van sacando, están inclusive modernizando, están trayendo equipos que aquí una empresa cubana no lo tiene. Y entonces, bueno, el ministro lo dijo ayer, están teniendo miedo a la competencia. Y le dice, no, ustedes lo que tienen es que mejorar y competir con ellos o integrarse con ellos. Bueno, señores, pero tienen condiciones para eso. Si no tienen dinero para comprar y modernizar esas empresas, además todo tiene que ser una secuencia. Estamos viendo la gran biomasa esta que hicieron, o sea, el central de Ciego de Ávila, que iba a llevar una eléctrica al lado, y resulta que no lo han podido echar a andar en esas condiciones porque no coordinaron la siembra con el central, entonces es todos los desajustes que hay en este país, porque a cada cual se le ocurre una cosa y desgraciadamente esa es la situación que tenemos. Claro,
la palabra que utiliza Miriam me gusta, desajuste.
Sí. Desajuste, ¿no? El problema es que, y además una de las cosas, ya vamos a la próxima noticia, ¿no? Bueno, lo que nos queda de tiempo, pero es que el ministro, una de las cosas que siempre hacen estos funcionarios cubanos es que las culpas no están sobre ellos. Ellos justifican todo lo que hacen y además siempre venden futuro. Porque si usted ve la comparecencia, como yo la vi, del ministro, usted ve que siempre en todos los puntos hay como que este año vamos a mejorar, este año 22 vamos a mejorar, no va a ser igual que el pasado. O sea, como que venden un poco, tratan de comprar futuro o vender futuro, no sé cuál.
Interesante también, mejor. Miriam, y un minuto para pasar a la próxima nota, cuando el ministro también destaca que en medio de la pandemia, cuán beneficioso fue para el gobierno cubano las remesas, lo que representaron las remesas en medio de la pandemia, y ya el gobierno de los Estados Unidos pues había quitado, por ejemplo, a la Western Union, ¿verdad?
Sí, indudablemente, y por eso es que necesitan las tiendas de MLC, porque la poca remesa que llega, bueno, que la gente tenga que comprar y que vuelva para el gobierno.
Exacto, es verdad. Vámonos a la próxima, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, según el informe oficial del Ministerio de Salud Pública, Cuba ha registrado en las últimas horas 1.149 infecciones por COVID-19, Y además está reportando que, al igual que en los últimos días, pues 6 fallecidos. El país Cuba ha vuelto así a superar el millar de casos diario después de 3 días luego del segundo aumento diario consecutivo. No obstante, mantiene una tendencia que se aleja de lo registrado en la primera quincena de enero, cuando los positivos llegaron a superar los 3.000.
El COVID sigue siendo un problema para el mundo entero, pero para Cuba sigue siendo un problema. Y estamos tratando los números que da el gobierno cubano. Y hay que decirlo, no hay otra manera de poder irnos con otros números.
Ellos están diciendo también de que el 88% de los 11,2 millones de habitantes, entre ellos 1,8 menores de entre 2 y 18 años, ya recibieron la pauta completa de inmunización.
O sea, las dos vacunas, uh-huh. O las tres, no sé. Miriam, el COVID y el turismo, yo creo que son los dos temas que en este momento pueden preocupar muchísimo a las autoridades cubanas, ¿eh?
Sí, no, aquí sí no hay un control, inclusive tratar de erradicar el COVID, no va a haber, empezando porque no se puede activar la economía totalmente, ¿no? Y el turismo, porque es donde llega la divisa, digamos. Inclusive el gobierno gasta muchísimo de esa divisa en abastecer al turismo por la ineficiencia que estábamos hablando de las empresas y de los surtidos, pero de todas maneras rinde provecho. Lo que pasa es que, además de los problemas aquí internos, el mundo todavía está muy paralizado. Ellos están incrementando, y se ha incrementado notablemente el turismo desde Rusia, que en estos momentos inclusive sobrepasó al canadiense. Bueno, porque en Canadá todavía hay muchas restricciones para el turismo. El canadiense siempre ha sido el mayor, con 1,000,000 y pico de turistas incluso llegado a alcanzar. Y entonces esa es la situación que hay. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Incluso a nivel mundial, decididamente el COVID vamos a tener que coexistir con él, uh-huh. O sea, con ella tenemos que adaptarnos a que no va a desaparecer ya, sencillamente lo que tendrá que ser controlada. Ahora, pienso que independientemente de las medidas que aquí se hayan tomado y de las vacunaciones y la eficiencia que pueda tener la vacuna cubana, hay una realidad. Ahí tenemos la suerte de que el Omicron, aunque se esparce más, no es tan, digamos, fuerte ni tan, o sea, letal, o sea, de que haya tanto fallecimiento. Desgraciadamente tenemos la suerte de tener Omicron y no tener las otras cepas anteriores, pero eso no quiere decir que es confiable. O sea, en cualquier momento, ya se sabe, todos los días estamos mutando esas cepas y en cualquier momento aparece una que es todavía peor. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Bueno, que cada persona tenga una protección que sea responsable para sí mismo y para los demás, porque las condiciones, además, que hay en Cuba de higiene, de fumigación, de otras enfermedades, porque hay otras enfermedades infecciosas que no se han erradicado. Los mosquitos están a pululu, como dice el comediante, y desgraciadamente es cierto. Y entonces podemos incluso estarnos centrando en la COVID y resulta que hay toda una serie, el dengue, en fin, otras enfermedades infecciosas que están aquí porque tienen todas las condiciones antihigiénicas para que fructifiquen.
Me comentaba una amiga allá en la región oriental, hablando en las últimas horas sobre precisamente el dengue. Le preguntó, ¿hay dengue? Y me dice, no, el dengue nunca se fue. El dengue ya se quedó y es algo endémico que está aquí entre nosotros.
Yo, partiendo del COVID-19, o sea, lo que produjo, yo le digo con honestidad, no hay tiempo para discutirlo con Miriam Leiva, pero esto es un buen tema. A mí me da la impresión, no soy un especialista en turismo, no soy mucho menos en economía, pero a mí me da la impresión de que para el gobierno cubano, volver a mover la maquinaria del turismo a Cuba le va a ser de muy, muy, muy difícil. Mira cuántos años estuvo el gobierno cubano luchando para que entraran turistas a la isla. Después que todo el mundo se paró, ahora volver a mover esa maquinaria, bueno, ahí lo dice Miriam Leiva, promoviendo ahora el turismo ruso. Estoy seguro que no es igual el turismo ruso al turismo canadiense, al turismo americano. Igual que el turismo americano y canadiense, no es igual al europeo. El turismo americano da mucho más, deja más. Es más abierto, más
otro
fácil.
Turismo.
Un bolsillo más generoso.
Claro. Claro. Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, hoy acá en La Tertulia. También a ustedes. Miriam.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces me corro vecino y dice que yo soy un gallina.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, la activista Carolina Barrero denunció la situación de los presos políticos cubanos y las presiones sobre sus familiares durante una conferencia de prensa en Madrid, España.
En sus primeras declaraciones públicas, esto fue en el Salón Ciudad de Úbeda, del Ateneo de Madrid, la historiadora de arte enfatizó en que los menores de edad encarcelados y los juicios masivos son sin garantía al debido proceso dentro de la isla.
La activista además dijo que trabaja para una eventual salida de Michael Castillo en Los Orbos y afirmó que Luis Manuel Otero Alcántara está en ayuno intermitente.
Sin dudas, hace poco más de una semana, hace una semana más o menos que llegó, pocos días que llegó a Madrid Carolina Barrero, después de haber sido presionada dentro de Cuba, dio esta conferencia de prensa y creo que es bueno. Por supuesto, lo hemos estado cubriendo en todos los programas, todos los juicios se han cubierto acá en Radio Martí, entrevistas a los protagonistas, pero también este programa tiene que servir para que ustedes dentro de Cuba sepan lo que se está diciendo sobre la situación al interior del país, que lo están cubriendo los medios de prensa internacionales. Carolina Barrero hizo esta conferencia de prensa, fue atendida, cubierta, sobre todo por muchísimas plataformas digitales en el mundo entero, por la prensa española, y vamos a escuchar íntegramente por lo menos su presentación. Hubo algunas preguntas del panel que la presentó, preguntas y respuestas, entre ellos estaba la periodista Mónica Baró, salida recientemente, más o menos, también de Cuba, en este panel, y bueno, vamos a escuchar lo que Carolina Barrero le dijo al mundo sobre la situación dentro de Cuba, sobre todo a raíz de estas últimas olas represivas en la isla.
Bueno, gracias al Ateneo por acoger esta conferencia de prensa y a los periodistas, amigos, colegas que se han acercado hasta aquí. He querido explicar las circunstancias de mi salida de Cuba y aprovechar la atención que sobre ese hecho se ha generado para hablar sobre lo que más importa, que sobre quienes sufren injusta prisión por defender nuestras libertades y derechos. Hoy hace 6 meses del 11 de julio. El 11 de julio fue un hecho inédito, sin precedentes para la historia de Cuba antes y después del 59. Nadie podía imaginar la noche del 10 que a la mañana siguiente lo que comenzó siendo un puñado de manifestantes en el pueblo de San Antonio de los Baños se multiplicaría hasta convertirse en un auténtico levantamiento ciudadano. Una tras otra las ciudades se sumaron, Santiago de Cuba, Holguín, Matanzas hasta La Habana, todo un país del Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Quiere decir que las protestas no solo sucedieron el 11, sucedieron el 11, el 12, el 13, el 14, a pesar de la represión. En La Guinera, uno de los hechos más violentos sucedió el día 12. Y probablemente hubiesen seguido, si no hubiese sido por la represión, por los cortes de internet masivos, el contagio se hubiese continuado multiplicando. El gobierno respondió a las protestas con desprecio, respondió con violencia, respondió con descrédito. Las detenciones masivas de los días siguientes terminaron dando un saldo de miles, quizás decenas de miles de detenidos, de los que quedan hoy al menos 900 que sepamos, según las cifras que ha dado el informe de la Fiscalía. De esos 900, 115 son niños. Esto es una cifra que ha dado el propio gobierno. De esos 115 niños, 55 están en prisión domiciliaria a la espera de juicio y 27 son menores de 16 en centros de reclusión de menores, donde son no solo están detenidos, sino que son adoctrinados. Los juicios que se suceden están siendo juicios masivos, sin acceso, no son juicios públicos, solamente se le permite la entrada a un familiar. Y son juicios que, según nos cuentan los familiares, no tienen muchas veces más que un video de la persona caminando o un video de la persona quizás gritando, pero no tienen muchas más evidencias ni pruebas. Los testigos que van muchas veces también titubean. O sea, es un juicio sin garantías al debido proceso, del que no conocemos nada más que el testimonio de quien entra y sale. El lunes 31 de enero comenzaron los juicios de Toyo. En esos juicios se enjuiciaron a 33 manifestantes, de esos 33, 6 eran menores de edad. En las afueras del tribunal estábamos alrededor de 30 a 40 personas, la mayoría familiares de quienes estaban siendo enjuiciados y algunos activistas. Ese día yo no vi a ningún periodista. La prensa internacional acreditada en Cuba no ha decidido no cubrir los juicios, a pesar de que la sociedad civil cubana lo ha pedido o lo ha cubierto de manera muy somera. Yo creo que no hay excusa para eso, no hace falta tener un corresponsal, ni dos, ni un equipo. Con un teléfono es muy fácil, si hay voluntad, acercarse y llamar a una madre, ellas están ahí para eso. Yo quiero aprovechar esta conferencia de prensa, los periodistas que me escuchan, que están en la sala o que me ven desde streaming, que cubran los juicios en Cuba, que se acerquen a atender a esos familiares, a esas madres, que escuchen los testimonios de primera persona. No hay excusa para eso. Ser complaciente con el régimen desde el silencio es ser también cómplice. Y no estarían haciendo otra cosa que su trabajo, que es hurgar en la verdad. Ese día nosotros no fuimos a hacer una protesta. Los activistas que estábamos allí fuimos a acompañar a las madres, a los familiares. Quiero mandarle un mensaje a Bárbara Farrat, madre de Jonathan Farrat, a Yudinela Castro, madre de Roland Castillo, a quien la Fiscalía llegó a pedir hasta 23 años, a Yanaisi Curbelo, madre de Brandon David Becerra. Sus hijos son héroes y ustedes son heroínas, no son vándalos como quiere hacer pasar el régimen. Quiero decirles que en su fuerza, en su dolor reside, está contenido el alma de la nación hoy, y que no están solas. El pueblo de Cuba escucha, la opinión internacional escucha y las vamos a acompañar. Entre los detenidos también se encuentran algunos artistas. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez están ambos en prisión de alta seguridad, Guanajay 5.5. Ellos no están siendo procesados por las protestas del 11 de julio. Michael Castillo fue detenido en mayo, 18 de mayo. A ellos se les juzga por los sucesos de San Isidro el 4 de julio. Hay un video, una directa sobre lo que pasó ese día que se puede consultar, donde se ve claramente que ni Michael ni Luis cometieron otro delito que cantar una canción, Patria y Vida, y hacer que todo el barrio de San Isidro cantase junto con ellos para prevenir otro arresto arbitrario de Michael. Desde septiembre, Michael ha dicho desde la cárcel, en llamadas que me ha hecho a mí y a algunos de sus familiares, ha contado que está presentando dolencias que no han sido correctamente diagnosticadas. Michael tiene comprometidos los ganglios linfáticos del torso superior, el cuello, el omóplato en la parte de atrás y de adelante, la clavícula. Son ganglios que son duros y que duelen, le duelen. Ha tenido fiebre, ha tenido dolor de cabeza y ha tenido cansancio. No sabemos exactamente qué tiene Michael porque las pruebas que le han hecho, que son muy pocas, él no ha querido tratarse de manera invasiva. Tiene todo el derecho a no hacerlo. Hay una historia, hay precedentes de casos de otros presos políticos en Cuba que no han tenido una atención médica adecuada. Por tanto, él se niega a recibir una atención que sea más invasiva sobre su cuerpo y ha pedido y ha solicitado tener acceso a una atención médica que sea imparcial. Yo hablé con Michael antes de venir a España. Una de las razones por las que estoy aquí es precisamente para facilitar que él finalmente pueda atenderse fuera de Cuba, como ha solicitado humanitariamente. La seguridad del Estado, cuando me detuvo el 31 de enero, bueno, nos detuvo a todos porque fue una detención violenta de todos los que estábamos allí. Voy a contar un poco lo que sucedió. Las madres querían acercarse cuando sus hijos salían del tribunal después de ese primer día. No las dejaron acercarse a lo que quizás eran 70, 80 metros. Un cordón policial prohibía que se acercaran más. Ellas quisieron que sus hijos las escucharan gritar y aplaudir para que se sintieran acompañados, para que escucharan a sus madres a lo lejos y sentir la compañía, el apoyo, la fuerza. Y decidimos todos aplaudir y gritar libertad, libertad para los niños, son héroes. Algunas madres también decían mensajes muy personales, le gritaban a sus hijos por su nombre y les decían mamá está aquí o cosas así. Aún así, yo pensé que lo había visto todo verdaderamente hasta que vi a un policía acercarse a una madre que le gritaba a su hijo, mamá está aquí, y cogerla por el cuello. Eso es algo que yo creo que por sí solo explica la crueldad y el desapego de un régimen. Eso es algo que por sí solo explica cómo la justicia ha llegado incluso a penalizar el dolor de una madre. A ellas, a los activistas que estábamos allí, nos llevaron con violencia. Intentamos resistirnos agarrándonos de las manos y nos zafaron a todos con bastante violencia. Nos llevaron a diferentes lugares. A la mayoría de ellas las llevaron a San Miguel del Padrón, a la unidad policial de San Miguel del Padrón, y a mí me llevaron a la unidad policial de La Lisa. En el interrogatorio de esa noche se me hizo saber que tenía 48 horas para salir del país. Y se me explicó que de no hacerlo, algunas de ellas sufrirían, serían instruidas de cargo por desórdenes públicos, a Daniela Rojo, a Leonardo Romero Negrín, a Alexander Hall, a Adrián Cruz. También se les instruiría por desórdenes públicos, algunos de ellos ya habían tenido antes, habían sido instruidos con anterioridad. El caso de Daniela era el más delicado porque ella, por su participación en las protestas del 11 de julio, tiene una petición fiscal de 5 años, su juicio debe de suceder en algún momento de febrero, tiene medida cautelar de prisión domiciliar, pero al ser instruida por una nueva acusación, esto cambiaría directamente a ir a prisión provisional, ahí esperar juicio y probablemente su condena, ¿no? La otra explicación que se me dio de lo que sucedería es que Michael, la petición de Michael demoraría más en ser atendida, solamente mi salida podría facilitarla. Ellos me explicaron que lo único que iba a suceder era que Michael y yo nos íbamos a mandar cartas desde el penal, pero que cualquier cosa que sobre su salud iba a demorar muchísimo más, que lo único que podría facilitarla sería mi salida. Quiero en este punto mencionar que el exilio forzado, como ha sido el caso, es un instrumento, una estrategia que durante 7 décadas con la que ha jugado el régimen para separarnos. Salir de Cuba no significa abandonar Cuba, esto es muy importante. la lógica en la que si te vas, estás fuera de juego, si estás en Cuba, estás legitimado para protestar o para... Es una falacia que solo le sirve al poder para separarnos. La historia por la lucha de nuestros derechos civiles y políticos en Cuba está atravesada por el exilio. No se puede entender la historia de Cuba sin el exilio. No solo es Martí, que es el caso paradigmático que nos viene a la cabeza, que preparó la guerra del 95 estando en Nueva York. Martí vivió 15 años en Nueva York, o algo tan significativo como que la bandera de Cuba fue diseñada en la ciudad de Nueva York, sino que incluso la propia gesta de la revolución vino en una embarcación de México, de Yucatán. O sea, casi absolutamente todos los procesos que tengan que ver con la reivindicación de nuestros derechos civiles y políticos están asociados a ese exilio cubano en cada una de las etapas. Cuba también es un país que tiene 3 millones de emigrados con una población de 11 millones, lo que lo hace ser un país que tiene un tercio de su población fuera de Cuba. Eso quiere decir que es un país que no está contenido en los límites geográficos de la isla, sino que está fuera. En el caso de Cuba, además, se sabe que la economía cubana desde hace muchísimo tiempo está sostenida por las remesas, por las ayudas que vienen de los cubanos fuera de Cuba. Por tanto, la legitimidad para intervenir no solo en ayudar médicamente, o sea, enviando medicinas, enviando remesas, viajando a Cuba por Navidad, vacaciones, sino también participar de los asuntos de la vida pública, volver a Cuba para ser parte de las demandas civiles y políticas. Yo creo que es la forma en la que el exilio debe de mirar a la nación.
Caro, si pudieras hablar un poco más acerca de esa conversación que tuviste con Michael antes de venir para acá, para España, los términos de tu salida con respecto al caso de Michael y también sobre el caso específico de Luis Manuel Otero Alcántara, que sí fue detenido el 11 de julio, sí, que está en una prisión de máxima seguridad, al igual que Michael, lo que Luis Manuel está en Artemis y Michael en Pinar del Río. Y lo último que se ha sabido de Luis Manuel era que se había declarado en huelga de hambre. Entonces, quizás si pudieras profundizar un poco más en esos dos casos sobre los cuales todavía hay muchas preguntas, yo creo que sería bastante útil.
Una de las condiciones que yo le pedí a la seguridad del Estado era que necesitaba hablar con Michael y con Luis antes de salir. Con Michael pude hablar, hablamos en extenso, él estaba muy sereno. Me decía que también a él le habían dicho que yo debía de salir antes para que su caso llegara a buen puerto, para poderlo solventar de buena manera. Él me dijo, fue muy generoso, me dijo que esta era una decisión no solo mía, sino de los dos. Y yo lo dejé con optimista, a pesar de su situación, que es crítica. Imagínense una persona que lleva casi 5 meses enferma sin haber sido diagnosticado realmente, sin saber exactamente lo que tiene. Sin embargo, envió un mensaje de firmeza, de solidaridad y de optimismo. Michael es una persona que, a pesar de las peores circunstancias, quienes los conocen saben que siempre mantiene una posición optimista y positiva. En el caso de Luis, yo no pude hablar con él. La seguridad del Estado me dijo que es porque él se negaba a hablar con nadie fuera de él. Le está haciendo una protesta, hizo huelga de hambre y ahora se mantiene en un ayuno intermitente. Luis está intentando forzar con lo que tiene, que es su cuerpo, hasta un extremo que tampoco lo deje en manos de la seguridad, porque ya ha pasado en otras ocasiones. Luis Manuel estuvo un mes entero en el hospital preso a merced de las autoridades en su última huelga asociada a los sucesos del 30 de abril, luego que entraron a su casa y robaron y destrozaron sus obras de arte. Entonces él está haciendo lo que puede con su cuerpo, llevándolo al límite. Se niega a recibir visitas de sus familiares, se niega a recibir comida que le puedan enviar desde fuera y hablar con nadie. Y está haciendo como puede un ayuno intermitente sin que lo debilite al punto de que tenga que enfrentarse al hospital, en la cárcel, a estar completamente en manos de la seguridad. Efectivamente, Luis fue detenido el 11 de julio, antes de las protestas. Yo hablé con él ese día, comentamos, él no sabía que estaban sucediendo las protestas, él estaba en una reunión del Movimiento San Isidro. Yo le dije que esperara, pero él no pudo aguantarse, quienes conocen a Luis saben que para él, Luis es una persona muy decidida con estos temas, muy entregada. Él no pudo esperar, salió de su casa y lo detuvieron en la calle Prado, en las inmediaciones del Hotel Sevilla, muchísimo antes que la protesta llegara, ¿no?, a La Habana Vieja y la gente realmente saliera, por lo que él no ha sido acusado de ninguna, por el 11 de julio, sino por el 4 de abril. Es importante también decir que ni Luis ni Michael tienen petición fiscal. Ellos están todavía bajo un proceso de investigación, tienen una denuncia, pero no han, la fiscalía no se ha pronunciado en firme sobre si encuentran realmente indicios de delito y cuál sería la condena que en todo caso les piden, ni tienen fecha de juicio. En dos meses se va a cumplir un año de que ellos estén en prisión preventiva, en el caso de Luis menos, pero en el caso, de un año de que ellos hayan, de los hechos por los que han sido juzgados, ¿no?, que son los hechos del 4 de abril.
Carolina, tú desde que llegaste a Cuba empezó, digamos, un proceso de persecución hacia ti, te intentaron instruir varios cargos, recuerdo el primero de clandestinidad de impresos. Yo quería que nos contaras un poco, digamos, cómo fue ese proceso de vigilancia, de represión que sufriste por la seguridad del Estado, sobre tu salida también, las amenazas directas hacia ti, además de, digamos, estos chantajes con otras personas, las amenazas que sufriste tú, y bueno, tras tu salida a España, ¿cómo lo ves? Si tienes planteado volver en algún momento a Cuba, ¿qué proyectos o qué proyección tienes desde fuera de Cuba también?
Yo siempre voy a volver a Cuba. Si pensara que no voy a volver, no hubiera venido nunca. Y creo que eso es algo que todos tenemos que tener muy claro. La posibilidad del destierro no puede ser ya jamás una posibilidad real ni del pensamiento ni de la realidad para ninguno de nosotros. Creo que ese es un derecho que tenemos que ganarlo ejerciéndolo. Este último año yo tuve tres denuncias. Una efectivamente fue por clandestinidad de impresos, la segunda fue por desacato y la última por instigación a delinquir por salir a marchar el 15 de noviembre. Ha sido un año en el que yo estuve 6 meses en prisión domiciliaria sin ninguna justificación legal, porque la prisión domiciliaria no es una figura que esté contemplada en el Código Penal cubano. Sin embargo, es un procedimiento que la seguridad del Estado ha usado contra activistas, sobre todo mujeres, específicamente. Otras colegas como Camila Acosta, Caterine Bisquet, Camila Lobón, Tania Bruguera sufrieron prisión domiciliaria durante muchísimos meses. Ileana Hernández, quizás de las que más, muchas de ellas periodistas. Es una manera, Luz Escobar lo ha tenido también de manera intermitente, que la seguridad del Estado contiene la participación ciudadana en protestas y manifestaciones públicas. Ellos le temen mucho a que ellos te permiten, siempre y cuando te quedes, por ejemplo, en el espacio de las redes o en el espacio de lo simbólico, y persiguen mucho cualquiera que sea algo que vaya al espacio público, ¿no? Cualquier tipo de protesta en espacio público, porque saben que en cualquier momento puede suceder, cualquier cosa puede volver a iniciar lo que sucedió ese 11 de julio. Nadie realmente podía imaginar el 10 que algo como lo del 11 sucedería. Y quienes han estado en La Habana o quienes están en La Habana saben que está en la estática del aire, esa electricidad, en el silencio de las calles, que en cualquier cosa podría volver a iniciar las protestas. Sobre ese año yo también quiero decir que fueron muchos interrogatorios, fueron bastantes amenazas. Ellos hicieron ambas cosas. Me invitaron a que saliera del país, pero también en algún momento jugaron a decirme que estaba regulada y que entonces no podía salir del país. Creo que la seguridad del Estado tiene una forma de intentar quebrar el espíritu de rebeldía a partir de buscar dónde está aquello sobre lo que eres débil, ya sea tu familia, tus hijos, en tu trabajo, o si eres una persona que le interesa tu prestigio, te amenazan con difamarte, o si saben que tienes algún proyecto para estudiar fuera de Cuba, pues entonces que está regulado. Ellos van buscando y tanteando cuál es la manera en la que te pueden quebrar, ya sea para que te marches de Cuba o para que dentro de Cuba decidas, como ellos llaman, estar tranquilo, que no es sino un eufemismo para realmente decir estar sometido.
Te quería preguntar también sobre esas últimas 48 horas, cuando ellos te dieron 48 horas para salir de Cuba, ¿en qué condiciones estuviste bajo vigilancia? ¿Te permitieron despedirte de las personas? ¿Cuál fue el rol, digamos, de la seguridad del Estado en ese proceso?
Sí, yo estuve bajo custodia. Fue un poco más de 48 horas, en realidad, de martes a jueves. No fueron estrictamente 48 horas, fue un poco más, o de lunes a jueves. Yo estuve bajo custodia en mi casa, no podía salir y nadie podía ir a visitarme sin que ellos lo autorizaran. Yo pedí de poderme despedir de mis amigos más cercanos, Daniel Triana, Daniela Rojo, que no la dejaron ir a visitarme porque le hicieron saber muy claramente que su libertad dependía de mi salida, que si yo no me montaba en ese avión, ella iba a ir directamente trasladada a la prisión del Guatao. Carolina Sansón, Michael González Vivero, algunos amigos cercanos que yo pedí que fueran a visitarme para despedirme de ellos y explicarles lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder. Alguna visita personal, familiar, que me dejaron hacer a las afueras de La Habana. Ellos mismos me llevaron también a hacerme el PCR. O sea que estuve bajo custodia todo el tiempo y a mi casa no podía entrar nadie que no estuviera autorizada por ellos y yo tampoco podía salir sin que ellos me llevaran. La seguridad del Estado me acompañó hasta la puerta del avión y bueno, todo el tiempo en el aeropuerto también estuve vigilada, imagino también grabada.
Bueno, pues hasta aquí esta intervención de Carolina Barrero allá en España, hace muy pocos días que llegó, le ha dicho esto a la prensa y después hubo otras preguntas y respuestas, pero hasta aquí yo creo que resume muy bien las denuncias que hizo y lo que ella particularmente está haciendo por los que han quedado presos dentro de Cuba.
Intervención de Carolina Barrero en Madrid, España. Hasta aquí las noticias como son.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355. Los 7.375 y en los 9.565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.